Llega el momento de viajar al pasado y escudriñar el futuro en las estrellas. Lo hacemos, como siempre, con nuestros Javieres. Javier Andreu, profesor de Historia Antigua y Arqueología de la Universidad de Navarra. Hola, Javier, egunon.
Egunon, buenos días.
Te encontramos en un congreso de epigrafía latina, ¿verdad?
Efectivamente, en Santander, dando vueltas a las inscripciones romanas y a lo que significaban en la sociedad antigua.
Qué interesante, la verdad. También vamos a saludar a Javier Armentia, que es el director del Planetarium de Pamplona. Hola, Armentia, egunon.
Egunon, muy buenas mañanas.
Bueno, hay que empezar con Andreu, que sabemos que tiene prisa. Mira, vais turnando,
claro,
está muy bien.
En pleno congreso y no es cuestión de perderse nada. Bueno, Andreu, te pregunto directamente, ¿cómo vivían los romanos en Navarra y concretamente en Santa Cruz, que es donde, bueno, pues ha habido noticias respecto a ese yacimiento y a esa vida que se desarrolló ahí?
Sí, pues la verdad es que es una gran noticia la recentísima puesta en valor de Santa Cruz de Slava, que inauguró el gobierno de Navarra hace apenas una semana. Nos vuelve a recordar, bueno, pues que el territorio actualmente navarro estaba muy romanizado, ya conocíamos al menos dos ciudades que son visitables y muy monumentales, la de Cara en Santa Cara y la de Andelo en Andión, que son de visita absolutamente recomendable, y ahora, bueno, pues por fin podemos visitar esa ciudad en Slava, que es absolutamente espectacular. Yo creo que es una de las grandes sorpresas de la arqueología del norte peninsular en los últimos años, que efectivamente no es un descubrimiento nuevo, se conoce, hay un equipo que viene trabajando allí desde finales de los 80, primeros 90, incluso anteriormente en los años 70, pues ya el profesor Blázquez y otros hicieron ahí sus pequeñas investigaciones, pero que después de todos estos años de trabajo se ha puesto en valor, se puede visitar, dispone ya de una página web y yo estoy convencido de que se va a convertir en un reclamo de referencia para esa zona tan atractiva, ¿no?, de la Navarra Media, que es una maravilla, ¿no? Ujue, Olite, Tafalla, la propia Slava, Javier, Sangüesa, en fin, yo creo que la gente que nos esté oyendo en Pamplona y, en fin, en cualquier rincón de Euskadi se puede acercar a ver Santa Cruz porque saldrá absolutamente impactado por una ciudad romana con unos edificios públicos extraordinariamente bien conservados y con una necrópolis también casi intacta que vale la pena descubrir.
Supongo que lo de la necrópolis será de lo que más te ha gustado a ti o de lo que más te ha impactado, ¿no?
Bueno, yo me quedo más con el foro. Ahí han excavado un criptopórtico, es decir, una estructura en dos niveles, uno subterráneo que servía de infraestructura y el superior de superestructura que se derrumbó y quedó sellado en el interior de la estructura inferior del criptopórtico. Y bueno, han hecho con muy buen criterio una anastilosis, una restauración en altura de algunas de las columnas caídas y queda bastante espectacular y nos vuelve a poner tras la pista, ¿no?, de qué pasaba en estas ciudades que entre finales del siglo I antes de Cristo y finales del I después de Cristo construían con tanta alegría, como después esos monumentos se hundían y nadie les prestaba atención, ¿no? Yo creo que Santa Cruz también es un guiño a esa no sostenibilidad de las ciudades romanas que llegaron a ser muy monumentales, pero que en un momento determinado perdieron poder, capacidad adquisitiva, capacidad de influencia para restaurar su memoria colectiva, ¿no?, que eran esos antiguos edificios. Pero la necrópolis, que es una necrópolis de altares monumentales en una vía al pie de la ciudad, también es bastante agradable de visitar y la verdad es que en realidad el entorno también es magnífico. Yo creo que es un yacimiento que tiene que articular, ¿no?, el desarrollo de esa zona y que además ha dado materiales espectaculares de esos que en Navarra no aparecen habitualmente, por ejemplo, un togado de mármol blanco con una figura varonil prácticamente completo, sin cabeza, pero completo hasta los pies, que es una de las muestras de escultura romana quizá mejores, con permiso de las que han salido obviamente en los bañales, que tenemos en el norte, ¿no? Así que yo creo que mientras dure el otoño hay que apuntar una excursión a Santa Cruz de Slava porque es realmente fascinante.
Bueno, pues una recomendación además que podemos compartir, quiero decir que lo podemos ver nosotros también, aunque no seamos expertos, como es el caso de Javier Andreu, que bueno, pues que en otros yacimientos, pues eso, de primera mano ven estas maravillas que ahora, cuando ya se puede abrir al público, pues todos podemos compartir. Ahí tenemos esa invitación. Javier, te dejamos igual, porque si no te vas a perder igual lo más interesante del congreso.
Hasta la semana que viene.
Unos minutos, no pasa nada. Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo. Agur.
Semana de Agur.
Mencionaba Andreu el otoño, Javier Armentia, y claro, acabamos de entrar. No sé si nos puedes hablar de cómo tenemos el cielo en esta época, qué podremos ver, si hay planetas que también en otoño se iluminan de forma diferente.
Pues tenemos un otoño muy bonito de planetas, sobre todo al comienzo de la noche,
que podemos ver ahora, justo cuando se pone el sol, está justo, vamos, no lo podemos ver casi estos días, pero la semana que viene ya se va a empezar a ver mejor y así, justo por donde se ha puesto el sol, ayer exactamente se puso por el oeste. Sabes que siempre decimos, el sol se pone por el oeste, realmente por el oeste lo hace solo 2 días al año, y eso en el supuesto de que tengamos un horizonte plano, porque a partir de ayer, del comienzo del otoño, el sol se está poniendo cada día un poquito más al sur que el oeste, pero ahí más o menos por donde se pone el sol aparece Júpiter, que está muy bonito, está brillante, además lo podemos ver bastante bien, y entonces cerca también tenemos a Venus, mucho más brillante que Júpiter en cualquier caso, y sobre el sur, todavía al comienzo de la noche, incluso antes de que se puedan ver otros planetas, se ven todavía Marte y Saturno, que han sido un poco los reyes de los planetas de verano, ¿no? Que están en constelaciones que se dejarán de ver ya pues a mediados de octubre, pero que todavía podemos verlos al comienzo de la noche. Y luego al final de la noche, casi antes del amanecer, precediendo a la salida del sol, le tenemos a Mercurio, o sea que fíjate que todos los planetas visibles, he visto por ahí una nota del Observatorio Astronómico Nacional que incorporaba también en esta descripción a Urano. Urano se puede ver con unos simples prismáticos y ahora está en una fase en la que casi casi se puede ver a simple vista, pero muy muy débil, o sea que vamos a decir que para los oyentes que se puedan fijar en el cielo, al comienzo de la noche hay 4 puntos bastante brillantes. El más brillante de todos es Venus, el segundo muy cerquita del horizonte es Júpiter, y Marte y Saturno, que se ven bastante bien, un poquito abajo sobre el suroeste.
Estaba pensando precisamente eso que dices, que estos planetas se pueden ver en claro, también dependiendo de las circunstancias que tengamos y dónde nos encontremos, pero sin necesidad más que de unos prismáticos, y en el caso de Urano, que me parece que es ya lo más alejado.
Claro, Urano ya sabéis que no se conocía en la antigüedad, se descubrió en el siglo XVIII precisamente usando el telescopio, lo hizo. Pero realmente los otros planetas con unos prismáticos podemos ver cosas muy bonitas, por ejemplo, ver las lunas de Galileo, las 4 grandes lunas de Júpiter, que se pueden ver en el cielo, sencillamente con unos simples prismáticos cuando observamos a Júpiter. Igual mejor esperar dentro de unas semanas, a partir del mes de octubre, se va a ver estupendamente y uno podrá seguir noche a noche las diferentes posiciones de Io, Europa, Ganímedes y Calisto, que son los 4 grandes satélites de Júpiter que se descubrió, Galileo en 1610. O sea que el resto de planetas, Saturno es muy bonito con un telescopio porque le podemos ver los anillos. Venus y Marte al telescopio, bueno, pues tienen detalles, pero hace falta ya un telescopio más bien grande. Pero bueno, con prismático o a simple vista son objetos que merecen la pena verse. Y de un cielo que es, en cualquier caso, muy bonito, como es el cielo del otoño, ¿no?
El cielo del otoño, qué bonito, con todos esos planetas. Armentia, creo que estás en condiciones de adelantarnos, chan, 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 un hallazgo sorprendente, fundamental y avalado por la NASA, ¿verdad?
Al menos un adelanto, porque la noticia no se ha dado todavía a conocer, pero la próxima semana, el lunes precisamente, a eso de las creo que es las 8 de la tarde hora española, tendremos la ocasión de contemplar una rueda de prensa importante, de estas que anuncia NASA con una semana de antelación. Recordemos que esto ha solido ser siempre descubrimientos importantes, normalmente en los últimos años relacionados con Marte, ¿no? Bueno, salvo aquel que habían encontrado unas bacterias que parecían vivir de una forma muy anómala en un lago de California, que finalmente pues quedó en agua de borrajas. En cualquier caso, estos anuncios suelen crear una expectativa enorme, y así ha sido. En las redes sociales, el anuncio de que este lunes había una rueda de prensa de presentación de los datos de Europa, precisamente ahora que os comentaba, una de esas lunas de Júpiter, pues ha disparado todas las especulaciones. Europa es una luna que cubierta por una superficie completamente helada. Pero sabemos que ese hielo está como craquelado, ¿no? Es una especie de estructura como los melones esos de Cantelupe, ¿no? Esas líneas así que tienen, y que muestra que esa superficie se ha ido congelando y descongelando numerosas veces, se ha ido fracturando y volviendo a congelar. Las temperaturas externas del planeta son muy bajas. Sin embargo, bajo la superficie helada, bajo ese hielo, los expertos en planetología estiman que hay un mar, un océano es decir, agua líquida, posiblemente salada, que es un lugar idóneo para la vida. La fuente de energía del planeta no es principalmente el Sol, bueno, de la Luna, de Europa, no es el Sol, sino la propia fuerza de marea que hace Júpiter sobre su Luna y que calienta el interior, permitiendo mantener esa capa de agua líquida. Quizás la noticia es lo que especulaban en algunas publicaciones estos días, se referiría precisamente al hallazgo mediante el telescopio espacial, porque va a estar en la rueda de prensa uno de los responsables del telescopio espacial. Uh-huh. Al observar el planeta se habrán visto variaciones, posiblemente algún tipo de géiser, como se encontraron en Encelado, en esa luna de Saturno, que también parece indicar que ese agua se está evaporando, a veces se escapa en forma de géiseres, o así como ya sabemos que pasa en Tritón o en Encelado, en otras lunas del sistema solar.
Este tipo de hallazgos cambian, sé que nuestra mentalidad sí, porque parece un cuento, ¿no? Oímos hablar de océanos en la luna y ya te dan ganas de componer canciones. Pero eso, un anuncio de este tipo cambia nuestra vida, cambia en algo para los científicos al menos.
Bueno, hay que tener en cuenta que lo que conocemos del sistema solar es poquito, con lo cual casi lo hemos visto pues con misiones. Bueno, ahora tenemos a la misión Juno, que está orbitando Júpiter, ¿no? Evidentemente, si esto cambia, si este nuevo hallazgo posiblemente altere en parte la misión Juno, o incorporará en unas visitas, va a hacer alguna visita a Europa, pues me imagino que incorporará también la observación en más detalle. Habrá una misión europea dentro de unos años a esa luna, con lo cual seguro que no dejamos de tener sorpresas.
Uh-huh. Bueno, pues ya hablábamos de cielos de otoño, de océanos en las lunas, de Júpiter, bueno, hasta de Urano, si no me equivoco, ha sido estupendo.
Lo ya hemos tenemos hecho con tema Armentia. Para la semana que viene.
Eso es. Veremos a ver, analizaremos al detalle
contigo. A ver qué han dicho finalmente. Eso es.
Sí, a ver qué han dicho. Javier Armentia, nuestro director del Planetario de Pamplona y colaborador de los viernes, que pases un gran fin de semana. Un beso grande.
Lo mismo, besos.
Agur.